Antes, me tienes que permitir que nos vayamos a Nueva York, al Hospital Monte Sinaí, donde tenemos a un virólogo español y, por lo tanto, es una eminencia del asunto.
Virólogo, no un fenómeno es, ¿eh?
Adolfo García Sastre. Doctor, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo están?
Encantado de saludarle. ¿Cómo está Nueva York? Que para muchos puede ser el centro del planeta. ¿Está igual de vacío que un desierto ahora mismo?
Bueno, todavía se ve algo de gente por la calle. No se permite a la gente salir a la calle siempre que estén separados. Y, por ejemplo, se puede hacer ejercicio, salir a correr. Pero muchos comercios están cerrados, claro, porque eso se ha cerrado ya. Y hay mucha menos gente comparado con lo que suele ser Nueva York. Pues se nota el efecto, ¿no?
Ayer la noticia era que Trump estaba estudiando el confinamiento de Nueva York, del área metropolitana. Todavía no es algo oficial, ¿no?
No, todavía no es algo oficial y siempre las directrices del gobierno cambian de día a día, entonces es muy difícil saber exactamente qué nos van a decir. Es las directrices del gobernador son más sólidas, son más creo que transmite un mensaje que es mucho más consistente y bueno, pues nos fiamos hasta ahora. Más o menos todo lo que se ha ido haciendo con respecto a medidas de contención han venido de medidas que han sido llevadas a cabo gracias al gobernador y al alcalde, fundamentalmente.
Ahora le hago una serie de preguntas concretas, pero le voy a preguntar, como virólogo, ¿está usted en el estudio del coronavirus? ¿Está en el trabajo de una posible solución? ¿Está incluso en la atención a los pacientes? ¿A qué está dedicando ahora mismo su labor?
Bueno, sí, claro, tengo un grupo de investigación que hasta ahora nos habíamos dedicado y seguiremos luego más tarde al virus de la gripe, fundamentalmente, y es un virus que da lugar también a unas enfermedades, un espectro de enfermedades muy similar, y por tanto, pues ahora la mayor parte, casi todo mi laboratorio está trabajando ahora intentando buscar medicamentos que puedan dar impacto en enfermedad a nivel de laboratorio, para ver cuáles podrían entrar luego más tarde en ensayos clínicos. Vacunas es la otra cosa en la que estamos trabajando. Y por último, también intentar buscar por qué hay gente que tiene más enfermedad severa que otra y si se puede determinar a priori cuando se hace un ensayo de alguien infectado antes de que desarrolle síntomas severos, si se puede determinar la probabilidad de que tenga de tener enfermedad severa basado en una medición en sangre.
Claro, una cosa es trabajar en la vacuna y otra cosa es en el tratamiento. En el tratamiento le quería preguntar, aparte de lo de la hidroxicloroquina, que ya es que me la he aprendido hasta de memoria con azitromicina, parece que hay ciertas esperanzas en trabajar con la sangre de los contagiados, o sea, con el plasma de los que ya han desarrollado una inmunidad al virus.
Sí, eso es una terapia que se está implementando ahora mismo en muchos sitios, muchos países, o empezando a implementar, ¿no? Es más complicada que usar un medicamento que puedas, una droga que puedas hacer químicamente y simplemente usarla, porque tienes que buscar a los pacientes, a la gente que tenga estos anticuerpos, tienes que tener una forma de medir la cantidad de anticuerpos para saber cuántos anticuerpos estás poniendo dentro de las personas tratadas. Y entonces es un poco más difícil de implementar, ¿no? Pero en teoría es posible y ha dado buenos resultados para otras enfermedades víricas. Pero claro, eso hay que probarlo también, hay que ir con cautela porque también se sabe de casos en que el tratamiento con anticuerpos puede ser perjudicial. Entonces hay que ir con cautela, es posible que pueda ayudar, se sabe que ayuda en otras enfermedades víricas. Y por tanto es algo que se tiene que probar.
Le quería preguntar por dos estudios que son más estadísticos que médicos, porque los médicos lo que están es analizándolos, los datos. Están en el norte de Italia estudiando por qué el coronavirus afecta muy poco a los subsaharianos. Esto es absolutamente para la comunidad científica algo desconocido. Es que hay una gran comunidad de subsaharianos en el norte de Italia, precisamente en Lombardía, donde ha sido el epicentro del coronavirus en Italia. Y al parecer hay muy pocos, poquísimos afectados, afortunadamente para ellos. ¿También eso se está estudiando? ¿Hay alguna conclusión al respecto o no? ¿No?
Bueno, no hay conclusiones al respecto de quién puede ser más susceptible o no. Eso se sabe también que hay distintas etnias muchas veces que puedan ser más o menos susceptibles debido a caracteres genéticos para otras enfermedades, pero eso es algo que todavía desconocemos con respecto a este coronavirus. Puede ser muy distinto para de una enfermedad a otra, por lo tanto los estudios son nuevos para este tipo de virus y de momento no existen todos los datos necesarios como para saber si hay algún factor genético, porque sería claro un factor genético que está asociado fundamentalmente con un tipo de etnia donde ese factor genético sea más abundante, si realmente es podemos ahora mismo decir con toda seguridad que hay un grupo menos susceptible que otro con respecto a origen étnico.
Claro. También hay otro estudio estadístico que parece que el virus se desarrolla mejor en temperaturas meteorológicas de entre los 5 y los 11 grados y que por eso donde había mucho frío, yo qué sé, Suecia, o donde había mucho calor, no se ha desarrollado tanto. ¿Eso está comprobado? ¿Debemos de tener cierto optimismo con la llegada del verano?
Bueno, es muy probable que la llegada del verano haya que dé lugar a la disminución de contagios, porque eso es también lo que ocurre con la mayor parte de los virus respiratorios humanos. Y no tenemos ninguna razón para pensar que este sea muy único. Eso no quiere decir que vayan a disminuir a cero, sobre todo en aquellos países que a lo mejor está comenzando, porque todavía hay muchos susceptibles y por lo tanto la cantidad de susceptibles puede balancear lo que puede dar al verano. Pero sí es verdad que es fácil que la temperatura y las condiciones ambientales afecten el nivel de contagio. La dificultad de hacer este tipo de estudios es que tampoco hay muchas otras razones por las que el virus pueda propagarse más o menos en un país determinado. Tiene que ver con densidad de población, tiene que ver con cantidad de contactos sociales, y eso no sabemos, no se puede cuantificar realmente, pero es fácil, es probable, como digo, que el número de contagios disminuya con la subida de las temperaturas.
Voy terminando, que parece que le estoy haciendo un examen. La letalidad en España y en Italia es muy alta. Entendemos que también porque aquí hemos hecho los test a los que estaban ya bastante malitos. Pero en Alemania es que es muy baja y se la están haciendo a los que están malitos. Y ¿hay una explicación para lo de Alemania? Se lo pregunta a todo el mundo, porque yo creo que nadie lo tiene muy claro.
Sí, de nuevo es muy difícil, pero es lo más fácil es que sea simplemente que al principio, sobre todo cuando empieza a arrancar el virus, hay mucha estocasticidad con respecto a cuánto tiempo tardan a arrancar y llevar a un nivel determinado. Una vez que llega a un nivel determinado, las cosas yo creo que se estabilizan, quiero decir, que se pueden comparar mucho mejor entre un país y otro. Pero al principio, cuando no hay muchos casos, pueden a veces tardarse 3 semanas en un país para llegar a los casos que tiene otro país, que pueden tardar una semana. Una vez que se llega a un número alto de casos, yo creo que cuando se llega a un número alto de casos, las cosas igualan mucho más dentro de los países.
Sí, pero Alemania está ya en 60.000 pues, contagios. Sí. Alemania no tiene un número pequeño de contagios, precisamente.
Sí, pero eso yo creo que también tiene que ver con el número de diagnosticados. Yo no estoy seguro, no, pero creo que es muy probable que ahora mismo en España el 10% de la población, el 10% haya tenido ya contacto con el virus, o esté infectado en este momento, o haya sido infectado ya, y la mayor parte de ellos no han sido contabilizados.
El 10%, hablando, por tanto, de 4,5 millones, que es una cifra, Manolo, de la que tú has hablado hace tiempo, que te habían dicho a ti algunos médicos.
Estoy atendiendo al doctor y yo creo que, doctor, por muchas teorías que se están elaborando, todas con muy buena intención, tengo la sensación que ninguna es cierta. No sabemos por qué en unos países dan más, por qué en otros en menos. Yo creo que ahora mismo no hay nada 100% cierto. Y yo creo que la manera de contabilizar los positivos, la manera de tratar, muchas veces las defunciones mueren por una causa que a lo mejor ha venido sobrevenida por el coronavirus, pero el fallecimiento por otra causa. Yo creo que ahí está un poco la madre del cordero, que no somos capaces de tener un acuerdo de todos los países iguales a la hora de analizarlo.
Sí, efectivamente, la contabilización de los casos es distinto de un país a otro. Si una persona es hospitalizada o no porque tiene enfermedad severa, el criterio puede cambiar de un país a otro. Es decir, es muy difícil comparar, como dices, muy difícil comparar de un país a otro porque no sabemos exactamente cómo comparar las distintas formas de contabilización. población tanto de muertes como de hospitalizados como de diagnosticados, y eso hace que sea muy difícil. Pero no existe ninguna razón a priori para pensar que pueda haber mucha más letalidad en un país que en otro en cuestión de proporción, porque tampoco somos tan distintos. Puede que sí que exista un poco de diferencia, pero yo creo que no, las diferencias son mínimas las que pueden existir para que haya tanta diferencia que se esté en cuestión de contabilizar en letalidad en un país con respecto a otro país con respecto al número de infectados.
Termino. Allí en Estados Unidos...
Fácil, que sea muy fácil... Sí, perdón. Sí.
No, diga, termine, por favor.
No, que es fácil que la proporción de letalidad que causa no cambie mucho de un país a otro, con la posibilidad de que a lo mejor algunas etnias o algunos puedan tener menos enfermedad, como ya hemos comentado antes, por motivos que ahora mismo desconocemos.
Termino. Allí en Estados Unidos y en la comunidad científica también funciona mucho lo del WhatsApp, porque aquí es un bombardeo permanente. Puede ser de una teoría de una conspiración, puede ser de una fake news, de un fallecimiento falso. ¿A usted también le está pasando allí lo mismo? ¿Está pasando lo mismo en Nueva York?
Aquí fundamentalmente es Twitter, es lo por donde más hay intercambio de información, y claro, todo depende entre los grupos de Twitter que se hacen, igual que con los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, hay mucha desinformación debido a eso, muchos rumores, anécdotas, cosas que son virales.
Le cuento por qué. Ayer nos llegó a todos un programa de la RAI del año 2015, en el que se denunciaba que científicos chinos habían introducido una proteína en el virus del SARS y la habían inyectado en ratones, del año 2015. Y se preguntaban en ese programa si esto no sería un peligro, porque desde los ratones sí ya puede saltar al ser humano. ¿Se lo cree? Ya no sabe uno qué creerse con estas cosas.
No, la verdad es que lo que se ha hecho a nivel científico con respecto a poner en peligro a la población son todos rumores. Aquí el problema fundamental es la madre naturaleza, es la que realmente sabe o es capaz de seleccionar los virus que son capaces de hacer esto. Nosotros los científicos, por desgracia, no sabemos todo de cómo parar rápidamente este tipo de cosas con nuevos virus, e igualmente no sabemos cómo hacer. Si quisiéramos diseñar un virus como este en el laboratorio, no tenemos la información científica necesaria como para poderlo diseñar. La madre naturaleza está por delante de nosotros, por desgracia.
Bien, eso acaba con las teorías de la conspiración. Doctor Adolfo García Sastre, desde el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Muchísimas gracias y muy amable, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Un abrazo, encantado.